LULE, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil, presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción.
Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro programa más de Padres en Construcción. Mi nombre es Pamela Omaña y será un placer estar con ustedes en este nuevo programa.
Mi nombre es Vanessa Sánchez y de verdad, muy, muy contenta de venir con un tema más esta semana.
Y hoy vamos a estar hablando, Vane, acerca de un término que llamamos la hiperpaternidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus las consecuencias? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque definitivamente en la vida de los padres hay muchas cosas, muchos temas, pero siempre es bueno estar al tanto y al pendiente de todo. Como padres, definitivamente exigir mucho a los niños y proponerles un sinfín de objetivos y actividades semanales para que sean competitivos, para que estén bien, pues es todo un reto, ¿verdad? Al fin y al cabo, toda la vida de los niños y la carga que lleva un padre y una madre es terrible, porque desde el momento en el que te dicen que vas a ser papá y mamá, tenés una responsabilidad enorme y a veces pues tenemos la tendencia de hacer algunas cosas, no porque seamos malos padres, a veces es simplemente porque nadie nos dijo cómo hacerlo. No existe un manual, siempre lo decimos, no existe un libro que vaya diciendo día uno haga esto, día dos haga esto, y evidentemente muchos en la práctica tenemos que ver de dónde sacamos herramientas, y sobre todo creo que se vuelve un reto más grande, Vane, para aquellos padres que nunca han tenido contacto con niños, ¿verdad? Yo conozco familias que la primera vez que tuvieron un contacto con un niño fue cuando fueron papás. Antes de esto, en la vida, habían tenido ni siquiera un sobrino, un primo, lo que sea. Entonces, claro que se vuelve un reto mayor y tal vez se cometen ciertos errores, ¿verdad? Que tal vez hay que tener ahí cierto cuidado y empezar a trabajar bajo eso, porque empezamos a tener consecuencias en los niños. Tal vez hay otros padres que tienen experiencia previa con sus sobrinos, etcétera. Entonces se vuelve un reto, aunque es igual, es una aventura total, pero se vuelve menos todavía, ¿verdad? Entonces creo que por ahí tenemos que empezar. Creo que podemos ir definiendo entonces a qué nos dirigimos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una hiperpaternidad. Definitivamente, bueno, se define entonces como aquel fenómeno de crianza y educación que se caracteriza por una atención desorbitada a los hijos, ¿verdad? Entonces, los padres consideran que para ejercer bien como tales, ¿verdad?, tienen que avanzarse a los problemas del niño y estar pendientes de ellos en todo momento. Esto acaba siendo contraproducente, puesto que de esta forma impide que los hijos enfrenten sus propios miedos. Entonces, en términos más fáciles, ¿a qué le llamamos una hiperpaternidad? Es como hablar de aquella sobreprotección que se hablaba, digamos, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero es aquella, es un poco más en esa parte, es donde yo quiero como papá hacerle todo, ¿verdad? Cuidarlo, protegerlo, resolverle la vida, resolverle los problemas, hacer todo para que no sufran absolutamente nada. Muchísimas veces en esta situación, Vane, muchos papás que llegan a este tipo de situaciones es precisamente porque definitivamente hay carencias que tuvieron en su infancia y dicen, a mi hijo esto no le pasa, ¿verdad? Entonces, y yo creo que la mayoría tenemos ese, a mi hijo no quiero que le pase tal cosa, pero cuando yo he tenido muchas carencias, muchos vacíos, una infancia muy terrible, y yo me convierto en papá o mamá, entonces al propio quiero como curarle todas sus heridas, o que no las tenga definitivamente, ¿verdad? Como yo las tuve. Entonces, ahí se empieza a procesar este proceso de hiperpaternidad, ¿verdad? Donde me elevo la paternidad a un nivel que quiero resolver absolutamente todo de mis hijos, pero se vuelve contraproducente para un niño.
Y es que creo que, como lo decías al principio, ¿verdad? En medio de la definición, ¿verdad? También hay papás que llenan a sus hijos de cosas que tal vez ellos no pudieron cumplir. Y creo que en medio de los temas, nosotros no queremos como decir, ¿verdad? Decirle a ustedes como papás, es que eso es lo que están haciendo mal, ¿verdad? Sino traemos estos temas que muchas veces, son términos que conocemos hace poco, que vienen desde hace muchos años, pero ahora se les pone un nombre. Pero es para que podamos reflexionar sobre esas cosas que vos decís. De pronto yo estoy haciendo con mis hijos cosas que estoy repitiendo simplemente por un patrón de crianza, ¿verdad? Entonces, tal vez yo quise hacer muchas cosas cuando estaba pequeño Y ya, entonces ya ahora tengo con quién, ¿verdad? Y entonces creo que también el llenar a mis hijos de tareas, el evitarles cosas, ¿verdad? Que es lo que vamos a aprender hoy, a veces no es tan positivo.
Totalmente.
¿Verdad? Y que en esa parte de reflexión podamos decir, bueno, creo que he estado haciendo esto inclusive de manera inconsciente, porque hay muchas cosas que como papás pueden hacer de forma inconsciente, repitiendo algo que siempre quisieron, ¿verdad? Un anhelo y demás, pero que va a traer sus consecuencias a largo, mediano o corto plazo en los chicos y podemos de alguna forma evitarlo, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, yo creo que aquí hay un término que tengo acá anotado que me gusta mucho porque es más fácil de interpretar esta hiperpaternidad, uh-huh. que es la hiperpaternidad ve a los hijos como seres intocables. Y esto es la generación que estamos uh-huh. teniendo, ¿verdad? Que son, no, o sea, no le haga nada, uh-huh. ¿verdad? Y definitivamente, cuando yo estoy criando a un ser humano intocable, es uh-huh. muy peligroso. Porque uh-huh. lamentablemente la vida no es así. Si la vida fuera así, yo crío así, no pasa uh-huh. nada, ¿verdad? O sea, uh-huh. al fin y al cabo, esto sería muy bueno porque uh-huh. va acorde a lo que el niño va a vivir. El tema de hacer niños intocables en una sociedad donde no es así es que se van a llevar el golpazo, como dicen, uh-huh. más adelante. Uh-huh. Y el golpe va a ser duro, va a ser fuerte, porque no están acostumbrados a esto. Y definitivamente es algo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas veces en estas partes, los padres que tienen esta tendencia a la hiperpaternidad son defensores de sus problemas, uh-huh. ¿verdad? O sea, es casi no me lo toque, no le haga. Se volvió entonces, inclusive, uno lo ve muy claramente, por ejemplo, ahora en la parte educativa, ¿verdad? Uh-huh. Antes la profesora tenía un derecho de uno regañarlo uh-huh. y uno era santa palabra y cuidado, ojalá le diga a la mamá de uno, porque si no es regañada a la maestra y regañada a la mamá. Sí. Hoy en día eso no es así. Hoy en día es cuidado a la maestra, se le ocurre decirle uh-huh. algo a mi hijo, porque entonces es prácticamente denuncia, uh-huh. pleito y que la echen, ¿verdad?
Y esto va muy ligado a un tema que ya habíamos tocado acá, que era la generación de cristal.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, una cosa va ligada a la otra, ¿verdad? De que criamos niños que no se les puede ver, no se les puede hablar feo, y que inclusive estas generaciones llegan adultos, y es todo un caos, ajá. ¿verdad? Porque yo he escuchado personas decir, es que estas generaciones uno no sabe cómo hablarles, ¿verdad? No sabe qué decirles porque algo que sucede, algo que es necesario, ¿verdad? Una llamada de atención se vuelve un caos, uh-huh. digamos, a punta de denuncia y demás, llegando a adultos, ¿verdad? Con una cuestión de que criaron sin ninguna situación, ¿verdad?, que les generara ni estrés, ni enojo, ni ansiedad, ni nada.
Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema de la hiperpaternidad? Y yo quiero, como dijo Van en un principio, si usted está escuchándonos, usted es papá y mamá, y usted uh-huh. dice, híjole, qué torta, porque yo estoy en esas, uh-huh. yo quiero que primero no se sienta mal, no se sienta, uh-huh. no sienta culpa, pero sí reflexione sobre uh-huh. esto, porque no es algo que estemos haciendo correcto. Al contrario, estamos llevándonos por delante lo que es la autonomía de los niños, lo que es la capacidad de manejar la frustración e inclusive el miedo, o sea, los miedos se incrementan, ¿verdad? Uh-huh. Tienen más miedo que nunca porque uh-huh. no saben resolver nada, no saben resolver su vida, no saben hacer nada precisamente porque siempre hay alguien detrás haciendo las cosas. Yo he escuchado muchos comentarios que dicen que no se debe usar la frase, pero no pasa nada, ¿verdad? Y esto lo habla mucho uh-huh. la disciplina positiva. No le diga al niño, no pasa nada, porque sí pasa. Uh-huh. Bueno, pero es que a veces es importante decirle al niño, cuando está sucediendo algo, que no lo haga más grande de lo que uh-huh. es, ¿verdad? O sea, uh-huh. a veces sí yo le puedo decir, mira, no pasó nada, vámonos, sigamos adelante, no fue nada, démosle, ¿verdad? Yo puedo darle una explicación si quiero, pero realmente hemos determinado o hemos llevado términos que se decían constantemente uh-huh. a llevarlos a un momento como de satanizarlo, ¿verdad? Uh-huh. Como decir, no le diga eso porque se trauma, no haga eso porque se trauma, no, aquí no se va a traumar nadie. Uh-huh. Simplemente necesitamos enseñarlos a vivir. Y yo siempre digo esto, ¿qué pasaría si yo mañana muero? Yo necesito que mis hijos sepan sobrevivir uh-huh. sin mí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que por lo menos yo sepa y diga, bueno, por lo menos se llevan bien con mi familia, por lo menos les gusta estar ahí, uh-huh. se van solos sin mí, porque el día que yo ya no esté Y puede pasar, ¿verdad? Mañana puede pasar. El día que yo ya no esté, yo quiero que ellos continúen su vida. Y no más bien que esa dependencia que hayan tenido mía los haga sufrir aún uh-huh. más fuerte, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Inclusive la autonomía y todo esto me lleva mucho autoestima. Uh-huh. Entonces, de repente, mira qué torta. Porque estamos nos estamos jugando el chance también de que la autoestima no sea tan correcta. Uh-huh. Precisamente por intentar hacer algo bueno, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente la hiperpaternidad... no es algo malo, uh-huh. es algo bueno, pero tiene consecuencias no tan positivas.
Uh-huh. Y digamos, Pame, un ejemplo que en este momento se me venía a la mente, que podría como ejemplificar parte de esto, es, y me voy a meter en un tema, ¿verdad?, que después podemos tocar, pero ya ahorita están prohibidas las andaderas, ajá. ¿verdad?, por muchas cuestiones, tanto físicas, de seguridad, pero una de las tantas cosas por las que las prohibieron es porque el niño, digamos, se distrae con todo lo que trae y no aprende a caer, ¿verdad? Entonces, el niño nunca va a tener, digamos, una situación donde tenga que saber cómo resolver si me caigo, ¿verdad? Entonces, se han visto niños que... por el uso de andadera, cuando ya empiezan a caminar y van a caer, y tienen golpes muy fuertes porque no saben poner las manos, que es lo que aprende un niño que no usa una andadera. Ajá. Entonces, se me venía en este momento a la mente eso, porque sí, ¿verdad? Es un proceso muy normal del ser humano cuando empieza a caer, cuando empiezan a caminar, se van a caer. ¿Verdad? Y si nosotros le ponemos todas las situaciones y todas las cosas para evitar eso, después me va a traer una consecuencia peor. Ajá. Y el niño no va a tener la capacidad de saber que cuando me caigo, ¿verdad? Porque eso va a suceder, voy a poner las manos, voy a tratar de protegerme, porque el mismo instinto, el mismo cuerpo hace eso, ajá. ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, lo que nosotros pretendemos con este tema. De sí, brindarle al niño todas las herramientas para que él pueda defenderse del montón de cosas que le van a suceder, ¿verdad? Porque es normal, le van a suceder. Uh-huh. Entonces, es digamos como quitarle esa andadera a la vida y que él aprenda, ¿verdad? A poder llevar esas cosas que le van sucediendo como en procesos, ¿verdad? Que para nosotros puede ser algo muy pequeño, pero es parte del proceso de ellos, que ellos aprendan a vivir sin andadera.
Ajá. ¿Verdad? Y pareciera, Vane, me encanta la analogía que hiciste, cualquiera podría pensar, o sea, que aprenda a golpes, como dicen. No necesariamente. ¿No? O sea, no necesariamente uh-huh. tiene que aprender a golpes. Simplemente es una guía, pero tiene que aprender, uh-huh. ¿verdad? Ahora, ¿cómo reconocemos a un hiperpadre o una hipermadre, verdad? Yo creo que eso es importante uh-huh. porque puede ser que de ahí no sepamos que uh-huh. si soy hipermadre, digamos, sí. o hiperpadre.
Entonces saquemos ahí el papel y vamos dándole check.
¿Verdad? A ver si sí lo tiene o no. Ok. La primera es que el hiperpadre normalmente tiene miedo al futuro de sus hijos y busca prepararlos de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, inscribiéndolos en los mejores colegios, en los cursos, en todo lo que tenga que ver en crecimiento uh-huh. del niño, ¿verdad? Comprándole los mejores juguetes, comprándole lo que necesite, inclusive, sea como sea, poniéndolos en actividades extracurriculares, asegurándoles un futuro muy brillante, ¿verdad? Entonces, hay tanta preocupación por quién va a llegar a ser que hay un exceso de matrículas en actividades en donde ya el niño incluso llega a un punto donde ya no sabe qué disfrutar, porque ya es tanto que no sabe qué hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente esa preocupación se vuelve ansiedad también, ¿verdad? Porque es que mi hijo tiene que hablar inglés, es que tiene que tener 3 idiomas, es que yo quiero que estudie en tal lado, es que para que estudie en tal lado tiene que llevar esto. Y de repente nos estamos adelantando a algo que no conocemos, ¿verdad? Uh-huh. O que simplemente no sabemos. Y nosotros, bueno, somos una emisora cristiana y los que nos están escuchando probablemente también son familias cristianas. Uh-huh. Creo que también si relacionamos esto a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo, uh-huh. ¿verdad? Que en este mundo, en esta tierra, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y creo que definitivamente tenemos que aprender como padres a no afanarnos. Va a llegar el momento en el que tenga que aprender algo, va a llegar el momento en el que se va a soltar, ¿verdad? Es lo mismo la analogía que tú decías, yo no puedo poner al bebé de un mes a gatear. No es el momento, sí. O sea, no es el tiempo que le corresponde. Va a llegar un momento para eso. A veces queremos adelantar procesos o queremos hacer cosas, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que ponerlo a hacer muchas áreas. Y a veces, Vane, creo que es por la presión social también, ¿verdad? Qué sé yo, cursos que salen que dicen su hijo hablará inglés a tantas edades, y uno dice, si aquel habló inglés a los 3 años, el mío también tiene que hacerlo. No necesariamente, o sea, no era el tiempo de tu hijo. Pero una característica de un hiperpadre es entonces el estar afanado, ¿verdad? El afanado, el preocupado por el futuro de sus hijos.
Y que incluso creo que va muy ligado también a cosas, como les decía al principio, que no pudimos hacer. Entonces, tal vez, si yo quise ser balletista, ¿verdad? Y bailar por todo el mundo, tal vez en eso yo diga, bueno, es que si yo hubiera hecho esto, entonces aprovecho mi hija. Y tal vez, inclusive, no sabemos ni siquiera si le gusta eso o le gusta otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros lo inscribimos en todo lo que tal vez quisimos ser para evitarle llegar adulto y decir, ay, es que a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Ajá. Como me siento también.
Ahora, voy a aclarar algo antes de que vayas al punto 2. Pero no es el hecho de que entonces ya no lo puedo meter en ninguna actividad, ¿verdad? Eso no, porque es lindo, de que si usted lo quiere meter, no sé, a natación, a ingleses, no sé. Eso está bonito. Es cuando ya nos vamos a un extremo. Es cuando ya decimos, es que tiene que saber tanto y tiene que saber todo para que esté bien preparado. Ahí es donde estamos hablando de una característica de hiperpaternidad. No porque usted lo lleve a natación, ya usted es hiperpadre, ¿verdad? Y no, o sea, usted está disfrutándolo también, no pasa nada. Es solamente cuando vamos a un extremo, porque después se puede interpretar y ya después nadie quiere llevarlo a ningún lado.
Otro de los puntos, ¿verdad? De esas características del hiperpadre es que buscan un hijo perfecto. Y lo tienen que construir lo antes posible, ¿verdad? Tenemos que hacer ese hijo perfecto lo antes posible. Entonces consideramos la infancia, ¿verdad? O el que estén pequeños para entrenarlo para ser esa persona perfecta. Que al final sabemos que esto no va a suceder. Y va muy ligado a lo que vos decías, Pame, de llenarlo de cosas, ¿verdad? De prepararlo, de enseñarle matemáticas, ¿verdad? A los 3 años, para que cuando llegue a la escuela ya haga ecuaciones. Y no, él tiene un tiempo y a veces construir ese hijo perfecto le quita un montón de cosas que son necesarias. Entonces, el niño deja de jugar, ¿verdad? Algo muy necesario para él, que es donde verdaderamente aprende y se desarrolla, se lo quitamos porque tiene tantas cosas que hacer. Entonces ya pasa en la mañana en una clase, en la tarde otra clase, y estamos hablando que no tiene ni un año, ¿verdad? Y los tenemos en todo para lograr sobreestimularlos, que eso también es una cuestión que al final nos trae consecuencias. Entonces los niños no van a ser perfectos. Usted no va a tener un niño perfecto. Y si en medio del camino hay cosas que podemos evitar, ¿verdad? Es por esto que a veces hablamos de ciertos temas que podríamos evitar, pero hay cosas que van a suceder, ¿verdad? Y hay niños que hay que trabajarles ciertas cosas porque es parte de, y no necesariamente es algo en lo que nos equivocamos y que hicimos mal, sino que es parte de la vida, ¿verdad?
Totalmente. Ahora que decías eso, Vane, yo me tengo una anécdota porque por muchos años yo he dado estimulación temprana y cursos con bebés, ¿verdad? Y me acuerdo que hace unos años estábamos en una clase y eran puros bebés, y muchos de los temas que tuve que trabajar con las mamás en aquel momento era porque ellas mismas hacían esa comparación. Es que mi hijo ya hace tal, es que mi hijo ya hace tal cosa. Y eso es como un camuflaje hacia la perfección, ¿verdad? Y de repente yo siempre trataba de decirles, cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, cada bebé tiene su ritmo, cada quien lo hace. El que lo hace más rápido no es más bueno, porque después se va a trabar en otra área más adelante. Entonces no pasa nada. Que su hijo hable rápido y el otro no pasa nada, porque tal vez el otro es más motor, entonces ya camina, pero el otro no, él habla, pero no camina, ¿verdad? Entonces no pasa nada, pero creo que tal vez eso empieza la sociedad a que nosotros tengamos esas comparaciones y necesitemos esa perfección. Yo estoy segura que cualquier papá dice, pero es que yo no lo quiero perfecto. No, pero tus acciones hacen que parezca que lo quieres perfecto. Entonces, creo que ese es el tema, ¿verdad? Porque yo creo que cualquiera no diría, es que yo quiero la perfección en mi hijo, no. Pero las acciones que hacemos hacen que parezca que yo sí quiero perfección en ellos. Y que incluso llega un punto también donde van creciendo y voy exigiendo también ciertas áreas. Otro punto importante, que yo creo que es uno de los que más hoy sufrimos, porque hoy usted ve niños que tienen mucho problema del enojo, mucha ira, y de hecho, o sea, de hecho es un tema que podemos tratar, el manejo del enojo, porque hay muchos niños que están enojados, que tienen frustraciones, que pegan, que golpean, que y esto a veces uno dice, pero ¿de dónde viene esto, verdad? Evidentemente de un mundo donde la frustración es el componente vital de hoy en día, ¿verdad? Usted ve las noticias y jure lo que va a ver. Algo donde requiera el enojo y la frustración, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad así, pero una de las características de estos hiperpadres son que son padres que no permiten que sus hijos se frustren y no asumen que tengan miedos o que tengan preocupaciones, aunque el miedo en realidad sea una consecuencia de dicha sobreprotección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trato de meterlo en tal cápsula que termina siendo algo pavoroso. O sea, quiero evitarle tal sufrimiento, tal situación que termina siendo algo terrible. Uno lo ve desde el principio cuando los niños están bebés, ¿verdad? Uno escucha a muchos papás que dicen, es que no lo deje llorar para nada, ¿verdad? Es que jamás, es que corra cuando lo escuche. Está bien, usted no jamás va a dejar que un niño se enmorezca, ¿verdad? O sea, pues no, ni va a dejar una hora llorando un bebé porque eso ya sería una negligencia de parte suya. Pero de repente el que llore es normal, ¿verdad? El que llore por algo es una necesidad, punto. Pero muchas veces queremos evitar eso. Y la frustración, queridos padres y madres que nos están escuchando, les voy a ser sincera en este aspecto. En todo el montón de años que llevo trabajando con niños y en el área de la psicología, la frustración es una emoción más normal en el ser humano. Es decir, cuando mi hijo sufre frustración, no es un trauma ni se va a traumar, es simplemente una emoción más que está conociendo, que está experimentando y que tenemos que enseñarle a manejarlo, eso sí. La mayoría de veces, ¿por qué se da? Por una imitación. Entonces, alguien tiene que ser frustrado en la casa para que él también lo sea. Pero la mayoría de veces se puede mejorar con esfuerzo, con paciencia, con perseverancia, pero se puede mejorar. Entonces, el hecho de que yo no quiera que mi hijo sienta frustración es como decir que yo no quiera que mi hijo sienta felicidad. Es una emoción más. Entonces, es imposible que no pase por ahí. Y si usted se lo puede evitar. Y yo creo, Ana, que uno podría evitarse lo que hasta los 2 años y medio. Pero después de ahí, usted no va a poder evitarlo. ¿De qué hace usted cuando ese niño vaya a la escuela o al kinder y ahí reciba frustración? No puedes hacer nada, no estás ahí presente. Mejor prepárelo para. Porque la frustración es una emoción que usted va a sentir siempre. Es más... Supongamos que usted se lo va a evitar toda la infancia, pero ¿y qué va a pasar en el cole? En el cole va a tener frustración de fijo. O sea, cuando lo rechacen, cuando le hagan bullying, cuando algo le digan, cuando no le saque bien no le salga bien el examen, la frustración va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararlos para esa situación, ¿verdad? No tanto meterlos en esa cápsula de no sienta miedo, no se frustre, no se enoje, no, que no le pase nada, sino es, bueno, no puedo evitar que le pasen esas cosas, pero puedo enseñarle a sobrellevar esa situación. Eso sí puedo hacer como papá, mas no puedo evitar que le pasen ese tipo de situaciones.
Y es que a veces pensamos que que hay emociones positivas y emociones negativas.
No, ¿verdad? Son emociones.
Sí. A veces decimos, no, es que esa emoción no debería, ¿verdad? Y muchas veces, como vos lo decís, la tristeza, el miedo, el enojo, incluso decimos, es que eso no debería suceder, pero sí. Sí, es normal, ¿verdad? Incluso la alegría que la vemos tan positivo, hay que aprender a manejarlo, ¿verdad? Y hay momentos donde yo no puedo estar alegre, donde necesito la tristeza para afrontar esa situación que es normal que está pasando. Entonces, como en este punto, ¿verdad? Lo dice. A veces, por evitarle la frustración, los llevamos a esas emociones negativas que también queremos evitarlas. Entonces, es hacer un peso y decir, quiero evitarlas, ¿verdad? Quitarlas del niño, o quiero que él aprenda a llevarlas, ¿verdad? Y como vos decís, muy probablemente podemos hacer todo para que el niño no tenga frustración, no tenga miedo, no tenga enojo en cierta etapa, pero desde muy pequeños lo van a sentir, ¿verdad? Uh-huh. Desde el que van a merendar, ¿verdad? Yo con los chicos allá, a veces no pueden abrir la botella, ya eso les genera frustración, ajá, ¿verdad? Y tienen 2 años, y ya eso, el no poder abrir la botella, ya es todo un caos. Entonces, eso va a pasar, ¿verdad? En algún momento yo no voy a poder evitarle el que él sienta eso, pero es cómo reacciono, ¿verdad? Uh-huh. Si voy a tirar la botella o si voy a decir, necesito ayuda, uh-huh, ¿verdad? Y la frustración la siento un poquitito, ¿verdad? Es normal que la sienta, pido ayuda, abrimos la botella y no pasó nada.
Y seguimos, ¿verdad?, adelante.
Y seguimos adelante. Entonces, yo, ¿por qué voy a querer evitarle cosas que al final me van a traer más consecuencias, uh-huh, de las que sí, siéntalo, ¿verdad? Es normal. Llore porque le duele. Ajá. Pero yo no voy a llorar y voy a botar todo y voy a pegarle a todo el que tenga cerca porque estoy llorando. Entonces, eso es, digamos, a lo que vamos, de aprender, uh-huh, a cómo canalizar eso que siento.
Y es, ¿verdad?, que es lo que tú decías. No existe, y creo que eso nos tiene que quedar claros a todos, no existen emociones buenas y malas, uh-huh, solo existen emociones. La diferencia entre las emociones es la forma, como tú decías, uh-huh, en que yo reacciono con esa emoción, ¿verdad? Porque la felicidad, como Vane lo decía, la felicidad cualquiera diría es una emoción buena. Uh-huh. Depende, porque si usted no canaliza la felicidad y estás en un funeral, se volvió una emoción mala. O sea, uh-huh, te estás riendo de un momento donde no se puede reír la gente, uh-huh, ¿verdad? Entonces, definitivamente es la forma en que manejamos esa emoción. Y eso es parte de el dejar que la frustración esté y enseñar a manejar, uh-huh, la frustración. No es déjelo y ve a ver cómo sobrevive. No, es déjelo y enséñele a sobrevivir.
Uh-huh. Y como última característica, ¿verdad? Esperemos no haya mucho check que les decíamos al principio, pero como última característica, un hiperpadre protege y allana el camino de sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, el niño puede ponerse los zapatos y yo se los pongo para evitarle que se acalore, ¿verdad? Que se frustre otra vez, que se enoje. Entonces, ¿verdad? Son los padres que están pensando antes de que suceda, ¿verdad? Entonces, les tratamos de hacer todo para no llegar, como decíamos anteriormente, a esa emoción. Entonces, como yo sé que tal vez el abrirle la botella le evita que se frustre porque no puede tomar el jugo, entonces yo se la doy abierta, ya, ajá, ¿verdad?
Y es tal de evitarme la fatiga del berrinche.
Del berrinche.
Porque, bueno, el berrinche va a pasar, eso es normal. Sí.
Y del llanto, ¿verdad? También. Entonces, igual como este ejemplo, yo sé que le va a costar ponerse los zapatos, yo sé que va a sudar, ¿verdad? Que, ajá, se va a acalorar poniéndose los zapatos. Y muchas veces lo hacemos porque estamos apurados. Entonces, mejor se los pongo para evitar que llore, porque ya no me da el tiempo, pero le estamos quitando algo que es necesario, ¿verdad? Y con lo que él va a aprender un montón de cosas más, uh-huh, ¿verdad? Para su desarrollo, en motora fina, motora gruesa, todo lo demás que podemos ver, ¿verdad? Nosotros desde afuera, que le está ayudando a este niño. Y yo como papá se lo evito para no llegar a esas emociones, o porque no sé cómo reaccionar yo tampoco, ¿verdad? Cuando él se estrese porque no puede, entonces mejor se lo hago. Uh-huh. Y anticipo, ¿verdad? Como papá anticipamos todas las cosas que sabemos que van a tener una consecuencia. Exacto. Pero al final, ¿verdad? La consecuencia es peor.
Más grande.
Ajá, cuando yo se lo anticipé y le quité todo, ¿verdad? Ajá. Para que no pasara nada.
Totalmente. Ahora, este término de hiperpaternidad surge en Estados Unidos, ¿verdad? Y se ha extendido inclusive ya en muchos lados del mundo. Entonces, por eso se habla tanto de esa parte. Pero tiene dos características importantes. Y es que se habla de dos términos en los padres. Yo no sé si usted ha escuchado el término el padre helicóptero. y el otro me es difícil pronunciar, ¿verdad? Recordemos que yo tengo dislexia, entonces hay palabras que se me dificultan, pero el otro es los padres apisonadora. Entonces vamos a ver qué significa cada uno. Pero por ejemplo, bueno, en mi caso lo que voy a explicarles es el padre helicóptero, ¿verdad? Por un lado, esos padres helicópteros corresponden al perfil de los que se encuentran orbitando alrededor de los niños todo el tiempo, anticipándose a sus deseos. Entonces, es muy parecido a lo que decía Vane, ¿verdad? De la sobreprotección, que lleva a dos lineamientos. El helicóptero, entonces, es precisamente ese, el papá que no lo suelta, ¿verdad? Uh-huh. El que llamábamos antiguamente el papá gallina, ¿verdad? El uh-huh. que no suelta su pollito. Y uh-huh. siempre está ahí, y vamos a tal lado, va a jugar al tobogán, el helicóptero uh-huh. está en el tobogán también. No lo deja ni un segundo uh-huh. porque algo le puede pasar, porque no está capacitado para. Y tengan cuidado, papás helicópteros, porque lo que el mensaje que hay detrás de esa... de ese afán de estar ahí a la par es, sos incapaz de hacer uh-huh. cosas sin mí. Y esa incapacidad que le estamos generando en su mente le va a jugar una mala jugada, ¿verdad? Uh-huh. Valga la redundancia, cuando sean más grandes. O sea, adolescentes van a necesitar uh-huh. sentir que pueden hacer las cosas por sí solos. Pero si no tienen eso, entonces va a ser algo muy malo. Uh-huh. Entonces, ese es como el término del papá helicóptero.
Y hacemos niños muy inseguros.
Totalmente.
¿Verdad? Porque si no se creen capaces, entonces van a ser inseguros porque no saben qué hacer.
Ajá. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos con el segundo.
Bueno, seguimos acá con un tema súper, súper importante, ¿verdad? Que estábamos hablando de la hiperpaternidad, ¿verdad? O hipermaternidad. Pero nos fuimos a corte hablando de los papás helicóptero. Ajá. Y veníamos ahora con los padres apisonadores, ¿verdad? Entonces,
lo dijo tan fácil. Le salió la palabra tan fácil. Yo la tuve que meditar y todo.
Aquí llevaba rato practicando para que le saliera, pero sí le salió. En esto, ¿verdad? Son los papás que ya habíamos hablado, que son los que allanan todo, ¿verdad? Que quitan todo el camino para que el camino sea súper fácil. Entonces, no son como los papás helicóptero que hablábamos antes, ¿verdad? Que están ahí, que no se mueva, que no, ¿verdad? Siempre a la vista, siempre, sino que es el papá que quita todo.
Para evitar la fatiga de estar ahí.
Ajá. Entonces, no está ahí, pero ya sabe que el camino está preparado para que el niño esté bien, esté seguro, ¿verdad? ¿Dónde está?
Y ojo con esto, porque esos son los típicos papás que nace el niño, empieza a gatear y quite todos los adornos.
Exacto,
y toda la casa, todo vacía.
Exacto, te iba a decir porque se me vino a la mente, ¿verdad? Igual, en una ocasión de una mamá que decía eso, que ella quitó todo y literalmente la casa la convirtió en la zona segura para su hijo. Entonces, di quitó todo, ¿verdad? Y ella decía, es que yo... Y se lo dijo a una persona y, digamos, como un especialista y todo, y más bien salió regañada porque le dijo, ¿por qué si el niño se tiene que adaptar, ¿verdad? Al lugar donde está viviendo ahora. Ajá. No usted adaptarse a él. Él tiene que aprender. Y nosotros tenemos que estar pendientes de que sea un lugar seguro. Pero, digamos, el niño aprende que si eso está ahí, ¿verdad? Y no se toca, no se toca, ajá, ¿verdad? Y que no pasa nada. Yo no tengo que crearle un ambiente donde no... Porque cuando vaya a otro lugar... ¿Verdad? Y como papás, tal vez esto, lo que hacemos es que nos, por dar un término, nos amarramos, ¿verdad? O tratando de evitarle todas estas cosas, de pronto vemos que ya no tenemos ni siquiera nosotros libertad de hacer muchas cosas, porque le creamos al niño un mundo que no existía.
Uh-huh, totalmente. O esto es típico, no sé si... Puede ser que algunos papás que nos están escuchando digan, yo hice eso, no pasa nada, no pasa nada, ya pasó, bueno, no importa. Y si lo está haciendo, podemos evitarlo o podemos mejorarlo. Pero esto es típico, yo he visto muchas veces anuncios donde venden como rodilleras cascos para cuando el niño está gateando. Uh-huh. Eso, eso es como, ese es el famoso este, ¿el qué?
el apisonador.
Papá, apisonador. ese es el famoso. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando el niño empieza a gatear se va a golpear. Sí, uh-huh. Va a llevarse sus golpecillos. Cuando yo entonces trato de ponerle todo el escudo para que no le pase nada, entonces es lo mismo, estoy evitándole el problema, ¿verdad? Pero la única forma de que ese niño aprenda de forma excelente es que reciba de repente Daisy, que el rodillazo, que la cabeza, obviamente no vamos a exponer a nuestros hijos a algo fatal, pero sí es necesario. Vean que esto es necesario aún cuando uno es grande. Uh-huh. A mí me pueden decir, y esto, Van, es para todo mundo, ¿verdad? A mí me pueden decir, no se meta con ese muchacho, no se meta con ese muchacho, ¿sí? Porque este muchacho ta, 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 ta. Y al final me metí con el muchacho. Porque como dice el dicho, nadie experimenta por cabeza ajena. Entonces me puedes haber dicho lo que no tiene, lo que tiene, lo malo, lo bueno, todo, que al final yo quiero experimentar yo. Y hasta que no me lleve el huevazo, perdón la palabra, ¿verdad? Como dicen, no cambio, no me transformo. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de poder ver al otro y decir, eso no me pasa a mí. Pero eso no es la mayoría de gente. Y si esto lo transformamos a un niño, el niño no tiene esa capacidad. Uh-huh. El niño no tiene la capacidad de decir, como me dijeron, que no toque eso, no lo toco. Por eso es que usted ve que el enchufe, ¿verdad? O ese tipo de cosas, usted dice, pero ¿por qué si le digo que no meta el dedo, mete el dedo? Uh-huh. Porque el niño no entiende, esa es la razón más clara, el niño no entiende por cabeza ajena. Uh-huh. Él no entiende cuando usted dice se va a electrocutar, él va a entender cuando se electrocutó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, poner tapones o ver qué le invento para que no sea tan llamativo para él, porque obviamente tampoco quiero que se electrocute para que aprenda, ¿verdad? Tampoco es la idea. Pero evidentemente no va a entender con palabras. Entonces, cuando yo trato de decir, bueno, entonces es como que yo diga, si yo fuera un papá así, quíteme todos los de la casa para que no tenga. Es imposible. Uh-huh. O sea, necesito eso en la casa porque necesito conectar cosas. No los puedo quitar. Es como le enseño entonces a ese niño que no lo haga. Que no lo haga porque es peligroso. Un día estos videos, yo sé que es un video tal vez como más chistoso, ¿verdad? No es la realidad, pero vi un video, está un chinito, el chiquito lo estaba viendo, el papá, ¿verdad? Y el papá entonces lo que hizo fue agarrar un muñeco. Y entonces en el video se ve que el papá le mete el dedo del muñeco al conector, ¿verdad? Y entonces le hace que el muñeco empiece a convulsionar. Y entonces lo bota y todo. Y el chiquito viendo eso, entonces el papá le dijo, así va a ser si usted mete el dedo. Y el chiquito impactado ya no lo hizo, ¿verdad? Por medio de un muñeco que vio lo que había pasado. Bueno, y fue una técnica que le funcionó al papá, ¿verdad? Graciosa o no, pero fue una técnica que le funcionó. Pero sea como sea, ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿verdad? En no ser ese papá que en lugar de quitarle la vida o quitarle todo para que no experimente tal cosa, sino más bien es, bueno, lo vas a tener, pero vamos a enseñarte sobre esto. Uh-huh. Porque es lo mismo. Yo no le voy a decir al adolescente, voy a eliminar las drogas de este mundo para que no te drogues. No lo voy a poder hacer. La droga va a estar ahí. Ahora, lo que a mí me corresponde es enseñarle a ese hijo cuáles son las consecuencias si vos consumís esa droga. Y ¿qué va a pasar contigo si vos lo haces? No puedo quitar ni las drogas, ni el sexo, ni la delincuencia. No lo puedo quitar por él. Yo creo que como papás uno desearía quitar la maldad del mundo por nuestros hijos para que ellos no vivan esto. Pero lamentablemente no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde chiquititos enseñarlos en los caminos de Dios, desde chiquititos enseñarlos en muchas áreas. Desde chiquititos, la palabra importante es formarlos. En lugar de ser ese helicóptero o ese esa palabra ya está caótica para mí. O ese padre apisonador, en lugar de ser ese padre, más bien es formemos a nuestros hijos, guiémonos en la mejor cosa. Ahora, creo que se nos va a ir ya el tiempo, ¿verdad? Y se nos va poniendo, pero ¿cuáles son entonces? Veamos consecuencias. ¿Qué pasa si de verdad soy ese papá? Y que a usted le quede muy claro. Yo creo que las dos lo que queremos es que si usted está pasando por ahí, sea consciente de lo que está provocando. ¿Cuáles entonces son esas consecuencias que podemos ver al ser este tipo de padres?
Sí, como vos lo decís, Pame, de pronto lo que nosotros Porque es demasiado normal, digamos, pensar que yo quisiera que mi hijo no llore, no sufra, ¿verdad? Es parte de, pero al final las consecuencias es lo que no nos gustaría, ¿verdad? Recibir. Entonces, necesito que llore, necesito que se caiga, ¿para qué? Al final, la consecuencia no sea tan negativa. Ajá. Entonces, una de las consecuencias, ¿verdad? De los papás o de la hiperpaternidad, ¿verdad? Es que un niño educado, ¿verdad? Bajo padres helicópteros o apisonadores, recibe tanta sobreprotección que acaba sin saber cómo enfrentarse a la vida o cómo aprender a enfrentarse a ella, ¿verdad? Entonces, podemos evitarle, podemos estar ahí, ¿verdad? Evitándole todo, podemos prepararle todo en la vida para que no se lleve alguna frustración, para que no tenga ningún problema, pero estamos provocando que no sepa cómo enfrentarlo en el momento en que ya no estemos y en cosas que ya nosotros no vamos a poder evitar. Porque uno no quisiera, pero si viene la muerte, ¿verdad? Ya, y no lo preparamos, entonces ya la consecuencia va a ser peor, porque ya no podemos ser ese papá, ¿verdad? Ya no tenemos el control de esas cosas, ¿verdad? Y entonces, igual, el querer tener el control de todo, ¿verdad? Inclusive de lo que le pasa a mi hijo, en algún momento se va a salir, ¿verdad? De ese control, porque nosotros no lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si una consecuencia de ser así es que no le estamos enseñando a nuestros hijos a enfrentar a la vida, entonces lo primero que tenemos que hacer ahorita entonces es decir, bueno, yo voy a buscar todas las herramientas para enseñarle a mi hijo, sea la edad que tenga, a poder enfrentar las cosas que inevitablemente van a pasar.
Totalmente. Y otra consecuencia, yo creo que también bastante difícil, pobrecitos también, ¿verdad? Es que de alguna u otra manera estamos haciendo una generación de niños llenos de miedo y de preocupaciones. Imagínense el nivel de ansiedad. Si ya hoy la generación de adolescentes es una generación llena de ansiedad, crisis de pánico, etcétera, ahora imagínense entonces la generación que viene, ¿verdad? Si somos ese tipo de papás, definitivamente no lo vamos a lograr, porque son niños entonces con tanta preocupación y tanto miedo que inclusive si lo vemos a la palabra de Dios, estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿verdad? Porque le estamos enseñando todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. O sea, le estamos enseñando a ser las Martas afanosas, que definitivamente no puede ser, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna otra manera tenemos que aprender a ayudarles en este proceso, porque el que sea una generación de miedos y preocupaciones, eso es algo fatal para un futuro que estamos involucrados nosotros también. Imagínense en esa generación de presidentes, abogados, o sea, de profesionales llenos de temores, llenos de preocupaciones, llenos de ansiedades. Pues obviamente es fatal, ¿verdad? Creo que es un futuro muy feo a nivel de una sociedad o de una generación como tal. Y no podemos estarlos desarrollando ante esa situación. Pero al no estarlos enfrentando, al no enseñarles, eso es lo que estamos provocando. Esa es una consecuencia grave. Y no solo es eso, Vane, nos vamos a quejar. Júrelo que nos vamos a quejar. Porque yo te puedo soportar a un niño miedosillo hasta cierto punto. Pero un niño de 12 años que te diga, es que yo no quiero dormir solo, es que yo no quiero esto, es que no quiero esto, te cae mal. Ya no te gusta, porque vos quedes ya un niño de 12 años independiente, autónomo. Pero ¿de quién fue culpa? Al final fue una consecuencia de un acto que no se le enseñó a ese niño. Entonces, pobrecito que yo le esté exigiendo algo que nunca fue formado en eso, ¿verdad? Es como que me digan, hable inglés y no me formaron en el inglés. ¿Cómo quiere que le diga? Y no lo va a hablar ahí, no sé, una cosa rarísima, ¿verdad? Entonces, sea como sea, tenemos que aprender a formarlos desde antes para evitar ese tipo de acciones.
Y es que son cosas que al final, terminan avergonzando.
Claro.
¿Verdad? Porque, qué vergüenza llevar a mi hijo a cierto lugar, ¿verdad? O una fiesta con los amigos y que, le dé miedo. Porque no sabe estar solo, ¿verdad? Porque tuvo una mamá, un papá helicóptero que siempre estuvo ahí. Entonces, qué miedo decir, es que eso eso que me dieron de comer no me gusta. Ajá. Entonces, qué miedo, y entonces hago todo un berrinche, una pataleta con 12 años, ¿verdad? Porque no sé cómo decirlo, porque mi mamá siempre estuvo ahí para cambiarme la comida o estuvo ahí para decirle a la persona, es que él no come de eso. Pero entonces cuando ya, entonces como mamá uno dice, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que se ponga a hacer un berrinche porque no come perro caliente, digamos. Uh-huh.
Sí, sí, totalmente.
Otra de las consecuencias hace que los niños sean o tengan actitudes engreídas, egoístas, egocéntricas, ajá, ¿verdad? Porque le evitamos todo y esto venía con la generación de cristal, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, nunca les gritamos, ¿verdad? Porque les podía generar una frustración. Y viene alguien a gritarles, entonces ya no me gusta. Ajá. Entonces, igual, ¿verdad? Es un adulto y en un trabajo, alguien alzó la voz, tal vez ni siquiera de forma grosera, simplemente alzó la voz, pero yo no estoy acostumbrado a que me hablen fuerte, ¿verdad? Porque en la casa nunca nos hablaron fuerte, nunca hubo un regaño, todo era positivo, ¿verdad? Paz y amor. Y entonces ahora yo no sé cómo enfrentarme a eso, entonces no debería tratarme así, uh-huh, ¿verdad? Entonces empezamos a ser personas, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos, que no se les puede hacer nada, ¿verdad? Y que creen que el mundo allanado que me tenían, ¿verdad? Todos tienen la obligación de hacerme el mundo así como me lo hacía mi papá y mi mamá, ¿verdad?
Y pobrecitos, porque ese no es, uh-huh, el mundo. Uh-huh. Ese no es el mundo real, por lo menos. Uh-huh. Otra de las características o consecuencias es que durante toda la vida sus padres le han dicho a sus hijos que son muy especiales y que pueden llegar a cualquier lugar donde se propongan. Sin embargo, y aunque suena contradictorio, son incapaces de resolver problemas por sí mismos. Porque por un lado le digo lo especial que puede ser y que puede llegar a donde quiera que llegue, pero por otro lado no se lo enseñé. Entonces nunca va a llegar a eso si yo no le enseño, si yo no lo formo. Y son incapaces de resolver problemas. Y el problema es, o la situación es que si ellos no son capaces de resolver problemas, imagínense en dónde están parados en este mundo. Cuando en este mundo problemas hay todos los días, a cada minuto. Hay que resolverlo siempre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde el más simple hasta el más complejo. Yo creo que tenemos que tener conciencia como padres de, en un principio, yo no le voy a tener que enseñar a mi hijo, mira, por ejemplo, a tomar una buena decisión para no consumir tal cosa, ¿no? Tal vez a los 2 años yo no le tengo que enseñar eso. Uh-huh. Pero si yo a los 2 años le enseño a abrir la tapa de la botella, intentarlo 10,000 veces, uh-huh, para que lo hagas bien, entonces él va a lograr resolver el problema de la tapa. Júrelo que cuando esté más grande va a poder resolver otro problema más, uh-huh, grande. Porque los problemas van desde el más chiquitito hasta el más grande y así van conforme la edad. Si yo a mi hijo le voy enseñando desde el principio de su vida, uh-huh, a resolver sus pequeños problemitas que se le van poniendo, uh-huh, créanme que los hijos van a aprender a resolver los problemas grandes que se le van a presentar en un cuando, uh-huh, sea grande. Porque los problemas van acorde a su edad. Pero el tema es, yo no puedo seguirle resolviendo la vida a mis hijos. Yo necesito que ellos aprendan a resolverlo. Y eso es algo que queremos que hoy ustedes se queden con esto en este programa. Si usted es un padre que ha presentado la hiperpaternidad, téngalo claro en usted. Usted no puede resolverle la vida a sus hijos. Usted es el formador, es el guía. Es más, a mí me encanta la palabra de Dios porque es muy clara, uh-huh, donde dice que instruye a tu hijo, ¿verdad? No le dice sobreproteja, uh-huh, a su hijo o haga todo para su hijo. No, dice instruya. ¿Y qué significa instruir? Significa guiar, significa formar, significa enseñar, significa darle a entender o darle las herramientas, pero no hacerle la vida. No puedo, uh-huh, resolverle la vida, no puedo hacer eso porque al fin y al cabo estoy criando un monstruo, no un ser humano de bien, ¿verdad? Y creo que definitivamente es algo que tenemos que tener presente todos los que tenemos un niño cerca de nosotros. No podemos resolverle la vida a ellos. Uh-huh. Tenemos que enseñarles a resolver desde el problema más pequeño hasta el problema más grande. Algo tan sencillo como, por ejemplo, no me sé amarrar los cordones. Bueno, hay que aprender a amarrar los cordones. Yo sé que es más fácil póngale velcro, póngale un zapato de velcro. Uh-huh. Se acabó el problema, punto. Y usted no tendrá por qué luchar en su vida con el bendito cordón. Yo sé, porque uh-huh. usted probablemente dice, cuando crezca se lo va a aprender a hacer. Pero ¿por qué no enseñarle? Punto, ¿verdad? ¿Por qué no aprender a resolver un pequeño problema que se nos presentó? Punto. Uh-huh. Y que el niño sienta, lo logré. Los uh-huh. niños les encantan los logros. Uh-huh. Cuando usted ve que el niño no pudo hacer algo, después lo hizo, él te lo anda contando, le anda uh-huh. contando a todo el mundo. Es que ya pude. ¡Ay, qué bien! Uh-huh. Eso es un logro porque a los seres humanos nos encanta que nos alaben las cosas que hacemos bien. Uh-huh. Entonces, de repente, yo sé que es más fácil resolver ciertas cosas quitándolas, pero a veces hay que enfrentarlas, sí. porque no todo lo puedo quitar, ¿verdad? Uh-huh. De repente no puedo quitar al que se burla de mí. Me lo podría cambiarme de cole, pero hay personas que conozco que van cambiando de cole cada año uh-huh. porque no logran enfrentar sus situaciones.
Uh-huh. Y es que al final, ¿verdad? Con todo este tema, cuando los padres sobreprotegen a su hijo, es donde hay que reflexionar. ¿A qué es lo que yo le tengo miedo? Entonces, si un padre está sobreprotegiendo a su hijo, ¿verdad? Lo que lo está educando a ese niño es el miedo que yo tengo, ¿verdad? Por eso es que le evito tantas cosas. Entonces, eso nos lleva a una vida llena de frustración. No tanto el niño, sino que como padre me frustro porque es mi miedo, ¿verdad? Es mi frustración el que lo termina educando. La vida está llena de dificultades en el trabajo, en la escuela, en las relaciones amistosas y amorosas. Amar a un hijo no es evitarle constantemente quitarle, ¿verdad? O evitarle las piedras del camino. El objetivo es que el niño sepa que sea como sea, sus padres lo aman así como es y que uh-huh. siempre van a estar ahí.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, creo que para ya ir cerrando, creo que parte del objetivo de esto es que podamos reflexionar y decir, bueno, si yo estoy haciendo esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo evitarle tantas cosas y empezar a enseñarle que como papá yo lo amo, ¿verdad? Pero que siempre voy a estar ahí y que mi objetivo es que lo amo tanto que lo estoy preparando para enfrentarse a todo lo que yo sé que viene.
Ajá, ¿verdad? Totalmente. Y entonces ustedes ya sabe el término, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo mejorarlo. Pero si para ustedes es difícil, porque hay cosas que usted dice, híjole, pero es que suena bonito en la teoría, pero la práctica es muy complicado. Yo lo invito a que usted sea parte de nosotros. Usted puede buscarnos, nosotros nos llamamos Lulé Pame Umaña, puede encontrarnos así en todas las redes sociales como Lulé Pame Umaña y sacar una cita y comenzar un entrenamiento en este proceso. Puede contactarnos al 88-65-1602 y será un placer caminar junto a usted y su familia para poder ayudarles y colaborarles en estos procesos donde la hiperpaternidad a veces se nos sale de las manos, pero no pasa nada, ¿verdad? No se sienta culpable. Hay solución. Vea qué lindo que es esto, que al final les estamos diciendo a ustedes también como padres que hay forma de resolver los problemas, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo tampoco vamos a ser hiperprofesionales con ustedes. O sea, vamos a enseñarles a que también se pueden resolver esas pequeñas crisis que se desarrollan en la paternidad y en la maternidad. Así que, bueno, fue un placer haber estado con todos ustedes en un programa más de Padres en Construcción. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6:00 p.m. Muchas gracias, Vani.
Muchas gracias. Adiós.
Chao.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.